Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 24 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, estarán luego con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ibon Urizar Azpitarte. En este día lunes, en el que venimos de golear al Valladolid. Blaza, dale, titulares.
Todo el programa dedicado al fútbol. Hoy jornada de recuperación para el Atleti, un Atleti que ganó ayer, goleó fácilmente al Valladolid. El 7-1 final deja muy a las claras precisamente el claro dominio del equipo de Valverde. Fueron 7, pero pudieron ser bastantes más. Marouane fue titular por segundo partido consecutivo y marcó en San Mamés. Nico Williams se reencontró con el gol, con dos golazos. Sancet sigue en buena línea. Guruceta también vio portería. Resumiendo, partido cómodo para un Atleti que sigue cuarto en la clasificación y que aumenta la racha de partidos sin perder, que ya son 16 jornadas. Mañana descanso y luego a pensar en el Atlético de Madrid, el partido este próximo sábado a las 9 en el Metropolitano. Vamos a hablar mucho de fútbol con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ibon Urizar. También en fútbol, en la primera ref, grupo primero, este fin de semana, triunfos para Sestao River y Baracaldo, empate de Ilo Atleti y derrota de la Morevieta.
Bueno, que tenemos un lunes tremendo, ¿eh? Que venimos de un partido ayer en el que disfrutamos mucho, que hubo muchos goles y sobre todo pensamos ya en el de próximo sábado en clave del Athletic, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano a las 9 de la noche. Un auténtico espectáculo, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, esa es la web, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos, que estamos contentos. Contentos porque ayer el Athletic ganó. Y además no es que solo ganase, es que ayer goleó al Valladolid. Alguno dirá, bueno, lo normal. Sí, de acuerdo. Yo el viernes decía, y alguno en este WhatsApp tan maravilloso que tenemos en el 688-854-852, me decía que yo ya la acabas de liar. Porque yo dije que ayer había que ganar sí o sí, que era obligatorio y que si no se ganaba, pues que era un fracaso. Y bueno, pues la constatación de los hechos es que ayer el Athletic marca en los primeros minutos y a partir de aquí, es verdad que ya el campo estaba cuesta abajo porque es muy superior el Athletic al conjunto del Valladolid y a partir de aquí, luego pues fue todo un camino de rosas independientemente de que es verdad que el Valladolid empata pero se anula el gol por posición de fuera de juego, que era, que no es que se hayan equivocado, no, era. El Valladolid, pues una imagen muy pobre. A mí, de verdad, hacía tiempo que no me daba pena una afición tanto como me dio ayer pena la afición del Valladolid. Bueno, de hecho, por la tarde comunicado de las peñas del Valladolid solicitando que las entradas de los que habían venido a Bilbao fuesen pagadas por los futbolistas. Es el comunicado oficial de las peñas del Valladolid ayer por la tarde. Pero es que me dieron pena los asistentes de Álvaro Rubio, que se ponen justo detrás de nosotros en la zona de retransmisión, en la zona de cabinas, bueno, cabinas de pupitres, de radios y medios escritos, justo detrás de la posición de Onda Vasca se suelen poner los asistentes de los equipos rivales. Y ayer, pues me daban una pena tremenda porque estaban hechos polvo, porque se les notaba que lo están pasando muy mal. Porque es verdad que Álvaro Rubio, el entrenador del Valladolid, al final está en una situación bastante liberada, porque a él lo han llamado, estaba en el B, va para el primer equipo, es un jugador además muy querido en Valladolid porque lleva un montón de años allí, fue futbolista importante, luego ha estado en categorías inferiores, también estuvo con el primer equipo. Bueno, pues al final el marrón que se va a comer él, pues casi casi como que él está liberado de esta situación, ¿vale? Él poca culpa tiene en la confección de plantilla, en el transcurrir de las jornadas y claro, en la 25 ya la siguiente jornada será la 26, 15 puntos, que es lo que tiene Valladolid, pues está prácticamente descendido, por no decir descendido. En la misma rueda de prensa él hablaba de eso. Y Álvaro Rubio algunas otras veces ha estado por detrás de nosotros, ha estado en la parte de atrás de la tribuna. Y ayer pues se lo recordaba, ¿no? Y el tío, pues la verdad que dentro de su tristeza, lo que veía es que, bueno, que lo que tiene que hacer es entrenar. Creo que juegan además el próximo viernes, o sea, es que ya en pocos días tienen el siguiente partido. Y en el Atleti pues hay muchas cosas para destacar, porque ayer, como digo, insisto, era obligado ganar, obligatorio, y no había otra posibilidad. Yo salí de casa y me preguntaron y dije hoy muy fácil, pero muy fácil. Y así fue, porque la dinámica del Atleti no tiene, aparte no tiene nada que ver con la del Valladolid, es una dinámica en San Mamés, salvo en algunos partidos que se han atascado, Pues muy buena. Y el equipo rival tiene que ser muy ordenado y tiene que estar mentalmente muy fuerte para impedir que el Athletic gane en San Mamés. Y no es el caso. El Valladolid no es el caso. Porque a diferencia de los otros equipos de la Liga que pueden estar abajo, el mismo Valencia, el Valencia tiene mucha más calidad que el Valladolid como de aquí a Lima. O, por ejemplo, el Leganés cuando vino aquí. Pues es un equipo que es súper ordenado. Ayer es verdad que le meten bastante fuerte porque le ganan fácil al Leganés. Pero bueno, pues tiene una estructura que si ese día toca, pues sabe hacerlo y lo hace bien. Y el Athletic, pues es un equipo que arriba tiene un veneno escandaloso. Y lo mejor de ayer, entre otras cosas, es que Nico metió dos, que recuperó la portería, la vio cerquita y encima metió dos golazos. El primero me parece un golazo espectacular, se marcha de cinco tíos, es increíble. Y en el segundo, pues el golpeo es maravilloso. Bueno, el golazo de Sanced, mete Maruán, mete Guruceta, mete Jaureguizar, mete Iñaki. Es que es una pasada. Es que ayer dices, el cierre de partido es para todos bueno, porque si Maruán necesitaba meter en su primera titularidad, necesitaba meter un gol, que siempre es bueno en San Mamés ante sus aficionados, pero es que luego sale Guruceta y nada más arrancar, mete gol, que ya lo decía el Mister Llopis, le vendría muy bien. Pues mira, nada más salir al campo, mete el golito Guruceta. Aparte de esto, pues que el Atleti es un equipo que ante estos equipos, ante estos rivales, gana fácil. Salvo, insisto, salvo que se te tuerza la cosa un día, bueno, pero lo normal, y ahí están los datos, estamos en la jornada 25, ha perdido tres partidos en Liga. Tres partidos en Liga, es que es un dato escandaloso. Y a mí no me vale eso de, no, es que hay equipos que este año están muy mal. Bueno, pues sí, pero tú, aunque los otros estén mal, tú lo haces bien. Y la clave de todo esto es hacerlo bien. Lunares, pues fijaos que solo tengo uno. Y es el de Simón. Porque no lo veo feliz. Y alguno dice, bueno, si no tiene que estar feliz, tiene que parar. Ya, pero es que todo va de la mano. Yo creo que al final Simón, con estos vamos y venimos, yo creo que no le ha sentado nada bien todo esto que ha sucedido. De verdad. Tengo esa sensación. Pero bueno, a ver, que puede ser una sensación muy personal, muy mía. Y que ahora vamos a debatir, por supuesto, porque en estos micrófonos siempre hablamos de todo. Y con vosotros, en el 688-854-852. Ese es uno de los lunares y el otro lunar es la grada de animación. ¿Por qué? Pues porque no puede ser noticia la grada de animación en el momento actual del Atleti. O sea, no puede ser noticia. Ayer hablaba con un amigo que me decía, tenemos que hablar de este tema de la grada de animación, porque creo que no estáis enfocando bien el asunto en la radio. Hay una corriente que sí habla de esto, ¿no? De decir, es un problema del club con unos socios en el cual hay un tercero, que evidentemente es la China, que creemos debería estar fuera de ese ámbito. Pero es que es muy difícil esto. Porque ante el desorden, muchas veces, alguien tiene que poner orden. Y dicen, no, es que tiene que ser el club. Ya, pero si el club con sus medios no puede, claro, ahí es donde yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Ojo, que yo no estoy diciendo que tenga que intervenir o que no tenga... No, yo digo que es difícil, que tiene que haber diálogo, lo decíamos muchas veces, pero lo que no puede ser es que sea noticia, noticia, noticia cada vez que ahora jugamos en San Mamés lo que pasa en la Real Maya. No puede ser, de verdad, y en el momento actual del equipo. Pero es que me parece... flipante. Me preguntan por Sancet. Nada, precaución. Ayer confirmé por la tarde un tema absoluto de precaución. Tenía una pequeña molestia, precaución y nada más. Plaza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, arratsaldeon a todos. Totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Era un partido para que se reivindicaran jugadores, porque el rival así lo ofrecía, un equipo con unos números penosos, el peor como local, el peor como visitante, el peor de todas las maneras. Tiene una buena oportunidad el viernes, como tú bien decías, juega ante Las Palmas, que es otro equipo que también está en esa zona complicada, a ver si gana el Valladolid, a ver lo que pasa después de ese comunicado que ofrecían las peñas y que pedían la devolución del dinero de las entradas de los muchos aficionados que hicieron cita en San Mamés. Un partido, pues, yo no sé si se pueden sacar cosas importantes más allá de que Marouane marcara en esa titularidad en San Mamés, más allá de los dos goles de Nico Williams, más allá de que Guruceta vuelva a marcar esa racha buena de Sancet, porque como no ofreció nada el Valladolid, tampoco en cuanto al juego puedes destacar algo positivo, porque lo comentó Manuel Villar durante el partido, y tú también lo comentaste así, Víctor, el técnico de Valladolid estaba sin dar órdenes. Durante 15 minutos estuvo sin dar órdenes a su equipo. O sea, que lo veía todo fatal. Ante eso no sé si se puede solucionar. Y sobre la guerra de animación, solo pido una cosa. Que decís que hay un lío a tres bandas. Que no sea como la guerra de Ucrania con Rusia, donde Trump dice que solo va a hablar con Rusia y no quiere hablar con Ucrania. Que haya un intento cordial entre todas las partes para que esto se pueda arreglar y que sea en beneficio del Athletic.
Precisamente durante el partido tú advertiste, Imanol, que habías visto gestos que no te habían gustado nada en esa grada.
Sí, ¿no? Y de hecho lo decimos claramente porque así sucedió y aquí estamos para informar de la verdad. Hubo parte de la grada de animación, personas, grupos pequeños, uno de ellos en concreto de menos de 10 personas, que se dirigieron a parte de la grada para intentar alentar a que gritaran ese Herri Armaia aurrera, no le seguían o no de la manera que ellos pensaban, hubo algún que otro movimiento extraño y desde ese mismo grupo en concreto... cortes de manga y peinetas hacia el resto de San Mamés que estaba pitando ese cántico. Y lo puedo dar y puedo dar fe porque lo vi yo.
El Ejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bien, muy bien. Estoy muy bien, muy contento. Pero sorprendido por lo de las peñas del Valladolid. No porque no considere que tengan razón, sino que creo que tendrían que discriminar. A mí el portero ayer del Valladolid hace un partido espectacular, que si el Atleti llega a no tener ese portero, vamos, el Valladolid tiene otro portero, igual en vez de 7 les metemos 14. Entonces, coño, que paguen los jugadores del Valladolid, bueno, tiene pase. Coño, pero que discriminen. El delantero que nos mete el gol, el portero, no tienen que pagar. Tendrán que pagar los
otros. O sea, ¿tú crees que sí la Marcos André y el portero no? Entonces que lo hagan entre los otros.
Y Raúl Moro, que estuvo bien la semana.
Claro, lógicamente. Hay 3 o 4 que hacen un buen partido. Los demás que paguen me parece bien, pero coño, discrimina un poquito. O sea, el portero, pobre hombre, bastante sufrimiento tiene que te metan 7. O sea, para que te hagas una idea, a un portero que le meten una cifra, esa te queda para toda la vida. A mí me metieron una vez 8. Joder, me acuerdo perfectamente dónde, cuándo, a qué hora, con quién. Me pareció un espanto que te metan 8 goles en un partido. Bueno, pues a este pobre le metieron 7. Hizo un partido del copón. Resulta que ahora te piden que pagues la entrada. Me parece un poco sabía. ¿Entiendes? Sin más. No solo digo eso. Que no me parece justo que no discriminen. Que a mí que pidan que paguen los jugadores, oye, pues que paguen o que vayan andando hasta Valladolid. Pero, coño, que pague el pobre portero y el delantero que jugó bien. Hay 2 o 3 que juegan bien ayer en el Valladolid. O sea, que no puedes decir, estos ya están tocando las orejas. No es verdad, ¿no?
¿Y con qué, estamos, ¿y qué baremo utilizamos, Juan?
¿Tú crees que los del Valladolid, los hinchas del Valladolid, no tienen claro que ayer el portero le salvó de una goleada espectacular? Lo tienen todos claro. De los demás digo nada, pero del portero... tengo claro.
Juan, el comunicado de las peñas de Valladolid, yo creo que es un hartazgo que viene más lejos. No solamente el partido de la fue el partido que colmó el vaso, pero...
Plaza, que lo tengo claro, pero te quiero decir que el portero no es el ejemplo del que le digan que pague el portero. Es como si que paguen también los del banquillo, coño, el que no jugó, coño, eso no tiene que pagar nada. Estoy lesionado con el cruzado y también tengo que pagar yo. Hay cosas que no tienen sentido, entonces yo lo único que digo es que hay cosas que discrimines un poquito, nada más, que nos pasamos aquí de vuelta siempre. El portero ayer hizo un partidazo, ayer es normal que el Atleti le meta 12, pero perfectamente normal, eran 12 ayer, ¿o no?
A ver, que estamos, mira, están justo repitiendo el partido ahora en la televisión, estamos viendo el quinto de William en directo ahora mismo. Claro, si es que le llegó con una facilidad, Víctor, es que lo de ayer era, vamos, el cuchillo en la mantequilla.
Sí, bueno, ayer el tema
el
es
segundo,
que...
El segundo, el primero de Nico es vergonzoso para la defensa.
Vamos, es que no le entra nadie. Sí. Por lo menos en la de Maradona o la de Messi contra el Getafe le pegan alguna tarascada. Es que aquí parece que se apartaban.
Eso te digo, aquí se apartaban.
Sí.
A ver, Víctor, ¿el portero hizo un partidazo o no?
Sí, bueno, paró unas cuantas, la verdad, paró unas cuantas con mérito y tampoco en los goles tiene mucho más que hacer, porque la verdad es que dos que le rematan de muy cerca, otros dos que son dos golazos impresionantes. Bueno, pues tampoco se le puede achacar al portero ser el culpable de la debacle. El problema es que el Valladolid es un muerto.
Es un muñeco roto total.
Es un muerto que, de hecho,
es un muerto andante, sí,
me
sí,
parece
sí.
Mentira, además, cómo en tan poco tiempo se ha deteriorado tanto el equipo. O sea, es que yo recordaba ayer el partido que en el que estuvimos, que no hace tanto tiempo.
En la primera vuelta en Valladolid.
Joder, y es que me transmitió infinidad de cosas más que lo que ayer pudimos ni tan siquiera percibir en el terreno de juego. Es que ayer parecía el típico partido de entre semana entre el equipo mayor, por decirlo de alguna manera,
y el juvenil,
pero sin los dos mejores juveniles. O sea, quiero decir que parecía una pachanga, parecía un entrenamiento.
Yo solamente poner un
puntito en el tema del partido en general, y por supuesto lo comenté durante la retransmisión y lo voy a volver a comentar. Me pareció, ya que hoy tú no te vas a meter, me voy a meter yo con el árbitro, porque me parece mentira qué poca lectura de fútbol tienen algunos árbitros, porque ayer, con un partido que lo estás viendo, que lo estás pitando, que le dejes a un equipo que va con 4-1 palmando y que no ves por ninguna posibilidad. Así como, también digo una cosa, al final del partido estuvo muy bien, no alargando la agonía y pitando justo en la hora. Joder, ten un poquito de mano izquierda y no le eches a Juric por dos faltas que hizo en todo el partido. Dos faltas que hace y las dos amarillas, y le dejas a un equipo que ves que está
56 además,
que ves que está deambulando los pobres por el campo con 10. Joder,
tres faltas hizo Juric en todo el partido.
Fíjate, y a la calle. Me pareció injusto.
Dos amarillas.
Ahora, que el Atleti ayer se encontró con la verdad, con un chollito de equipo enfrente, y que decíamos que teníamos el listón en el Elfsborg como el peor equipo que había pasado. Joder, el Elfsborg a estos le saca un carro, ¿eh? El Elfsborg, por lo menos,
Víctor,
en momentos hubo más,
Víctor,
resistencia. Dime.
Víctor, que yo entiendo que el Valladolid esté muerto por la situación del alrededor, ¿no?
Sí, o sea, sí, de todo.
Ronaldo está viviendo en Brasil, queriendo ser presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, y tiene que vender el club. Su segundo abogado, Espinar, David, que es amigo nuestro, está en Arabia ya montando una oficina para llevar los negocios de Ronaldo. Joder, tú eres jugador del Valladolid y lo que estás pensando es, me queda un cuarto de hora. Es que me queda un cuarto de hora porque me van a alargar.
Es que la dificultad del Valladolid ahora mismo, y vamos a dejar de hablar del Valladolid, mucha gente dice, oye, hablar del Atlético, que yo del Valladolid paso. Es llegar a final de temporada sin que la gente no se mate entre ellos. Porque cada uno va a ir a su peli, cada uno va a ir a su contrato.
No, y que ahora mismo están en redes sociales la afición del Valladolid haciendo un movimiento para vaciar el estadio el próximo viernes.
Es que es una locura.
Que no vaya nadie.
Dice un oyente, Yuri, que está bien expulsado. Las dos amarillas son claras. El árbitro no está para ser condescendiente. Sí, sí está para estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con este oyente. Totalmente de acuerdo con el Ejalde. Podríamos haber batido nuestro récord. 12-1 histórico al Barça. El árbitro tiene que arbitrar, no mirar el resultado. Otro que nos habla de la noticia, sí, que teníamos ayer, de los 30 ultras del Athletic localizados en Basur. Hola, Monje. Unai Simón no está para jugar todavía y debería aceptarlo. Nos ha costado puntos. Bueno, todos los porteros cuestan puntos y todos los delanteros cuestan puntos cuando no meten goles, ¿eh? Que siempre estamos con lo mismo. Por cierto, que Sanadi perdió balones fáciles, hizo falta el portero aunque no la pitaron, no hizo un pase correcto, y tiene mucho que mejorar. Y el gol es lo único que hizo bien. Mentira. Esta es mentira. Le mete un pase a Vesga, así, de recuerdo, ¿eh? Le mete un pase a Vesga y hace muchas cosas bien, Marwan, muchas. Pero para mí la mejor que hace es que, nosotros lo dijimos durante el partido, que no empezó bien el choque, pero no se vino abajo. Sigue intentándolo, sigue peleando. Y A mí eso me encanta de Marouane.
Bueno, de hecho, así como en la primera parte sí cometió muchos errores. En concreto hay uno que recuerdo perfectamente porque esa jugada yo se la he visto hacer muchas veces a Maru. Coge un balón en banda izquierda, según atacaba el Atleti. Estoy hablando de la primera mitad, de la primera parte. Y es un balón que ahí es potentísimo. Y curiosamente, en vez de dar al balón largo y a correr, quiere hacer una conducción de más cortas, con toques más cortitos, y se le trabuca allí y se la roban. No estuvo ayer tan brillante como ha podido estar en los anteriores partidos, y sobre todo el día del Girona, que le salió prácticamente todo con el balón en los pies. Pero se pegó con los centrales, les hizo faltas, y sobre todo, aparte de hacer gol, estamos a
ver, buen gol, que el movimiento es maravilloso.
Y cómo se va de y cómo se quita encima al defensa, y que evidentemente es un gol de delantero que tiene que mejorar muchísimas cosas. Joder, eso lo hemos comentado todos, pero hay que recordar que Maru viene de jugar en primera ref. Y ha jugado media temporada en primera red.
Yo estuve por la
y él
tarde
es consciente
con él.
De que sabe que tiene que mejorar en muchas cosas. Pero que por lo que dices tú, José, por trabajo, pelea, entrega y lo que nos va a dar este muchacho, vamos, yo creo que hizo un partido aceptable. Tampoco vamos a pedirle ahora a Maru que cada domingo haga goles.
No, o sea, y que es un recurso. Al final, ¿cuántos balones le mandaron ayer en largo para que bajara con el pecho o para que hiciese labor de contención y dejar de cara?
Y de mucho salió.
Claro.
Es que es una opción ahora real la que tienen con él. Yo ayer estuve por la tarde con él en la Cesarre, que fue a despedirse de la afición del Baracaldo Marouane, y me lo dijo. Me dice, mira, monje, yo ahora lo que tengo que hacer es adaptarme a los ritmos, al sistema del equipo, a cómo juegan... en este equipo, que encima son buenísimos. Dice, pues eso, a mí me parece, Juan, que vamos, que para mí es un notable el de ayer de Marouane, pero de largo.
A mí sin ninguna duda, aparte de que le ha puesto un poco en posición a Guru, que según sale mete gol, porque te quiero decir que Guru es un incentivo claramente, y para el Atleti desde luego es una persona que nos viene Dios a ver, así de claro. No, es que no es Pelé, coño, si fuese Pelé no estaría con nosotros, con todo el respeto. Estaría en el Liverpool o en el no sé dónde. Entonces, es un buenísimo jugador para nosotros, sin ninguna duda. Libera a la gente de arriba, pelea, la cara, que le rompen la cara, se la rompen voluntariamente. Y voy a decir una grosería. El defensa va a por él. Otra cosa distinta es que hace ver como que se han chocado. No se han chocado. El defensa mira dónde viene Marouane y va a por él. Tiene la desgracia que se choca contra un muro y le rompe la cara. Le rompe la cara Marouane a él y él a Marouane. Pero es una jugada criminal por parte del defensa. No es que se han chocado. Es mentira. No se han chocado. Ha ido a por él. Y yo creo que eso lo hace perfectamente bien Marouane. Y me parece, vamos, para nosotros es... Joder, vamos, yo estoy entusiasmado con el chaval este.
Está muy bien,
igual,
está muy bien.
Ya lo sé.
Yo estoy de acuerdo que está muy, pero que muy bien. Dice un oyente que Marouane nos ha despedido del Alavés. Bueno, pues es que estaba en el Baracaldo, el último equipo.
No ha estado nunca.
Aunque era cedido. Sí, ha estado en categorías inferiores. En el Alavés B y en el San Ignacio.
La temporada pasada en el Alavés B.
Ayer jugó mucho de espaldas, hizo pantallas de defensa para habilitar a compañeros. Es el típico delantero que le gusta el Cholo. Simón está mal, dice este oyente. Luego hablamos de Simón también, por entrar tarde en dinámica de equipo y decidió jugar la Eurocopa en vez de operarse. Pero bueno, Marouane estuvo impreciso, pero luego estuvo bien. Egunón, lo de Mikel Jaureguizar es una locura. Muy de acuerdo, o sea, lo de Jaureguizar, al minuto 20 ya había metido un gol, había rematado con el pie otra que fue un paradón, y de cabeza otra que también.
Tengo ganas de ver el duelo Dybala-Jaureguizar.
Y la foto esa del chaval de Jaureguizar que está viendo un entrenamiento... y sale de Marcos delante de él y Jaureguizar detrás con 10 o 12 años,
sí, es un partido,
con los brazos collando de la barandilla, me parece espectacular. Era como para colgar el Lezama o San Mamés, porque es la demostración.
Bueno, pero también hay un Unai Gómez en la grada de animación.
Es que es muy importante eso para nosotros. Sí.
Y el partido ayer también se ve una pequeña bronca de Valverde cuando le cambiaron por el gol que encajó el Atlético.
Sí, lo reconoce Valverde. Muy importante para mí, y estuvo muy bien lo de ayer, porque siempre a los periodistas es a los que nos sacan nuestros cortes o lo que hemos dicho en un momento determinado de un futbolista, ¿no? Cuando dices de repente de un futbolista algo, y al de dos años va uno y te recuerda lo que dijiste, al de dos años, ¿no? Bueno, pues ayer a la afición de San Mamés, a muchos Nico los retrató. Porque ya hubo run-run con Nico Williams en un par de acciones que no le salen bien. Y luego Nico por sus fueros. O sea, Nico demostrando...
A mí, entre otros, ¿eh? A mí me retrató, entre otros, te lo dije ayer, directamente en el chat. A mí me retrató. Llevaba dos semanas, cuatro semanas por lo menos, o incluso más, que Nico estaba muy mal. Pero, joder, ayer, o sea, lo hizo de lujo, perdiendo dos balones o tres, que uno que lo intenta tiene que perderlas. Como, ¿quién se quema con las cazuelas? El que cocina. El que no cocina no se puede quemar. ¿A quién se le rompe los vasos? Al que los pone. Esto es lo mismo. Bueno, pues yo Nico ayer me retrató a mí, sin ninguna duda, de lo cual me alegro un huevo, claro.
A ver, al final es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nico va a perder, por estadística, muchísimos más balones que cualquier otro futbolista por varios motivos. El primero, por la zona de influencia donde la tiene, la presión que tiene de los rivales, por las jugadas individuales que realiza, por la complejidad de las mismas. Y veníamos diciéndolo, y con Víctor lo hemos comentado, que últimamente Nico Williams no tenía precisamente solo a uno encima.
Sí, sí, bueno, ya es que claro, es el peaje que pagas cuando tú, en un torneo internacional y de la importancia que tiene una Eurocopa, te sales, pues lo mismo que le está pasando al del Barça, a Lamin. O sea, es que a los dos ya les tienen muy fichados.
No, lo dijo él en rueda de prensa después,
claro,
¿eh?
Lógicamente. Y luego, además, yo creo que les está pasando factura la Eurocopa a nivel...
imagen.
También negativamente a nivel de cansancio y de acumulación. Por mucho que el descanso haya sido más tardío que el del resto de la plantilla, siempre hay un poco menos de descanso porque...
No, ya adelantó la vuelta, Nico Williams.
Claro, es que y al final es muy complicado. Ahora, luego tiene un añadido, que es lo que estabas comentando tú, Imanol. O sea, es que este habitualmente se las juega todas, como le pasa al otro. Es que son jugadores que habitualmente juegan duelos uno contra uno, y ahí tienes la opción, lógicamente, que tienen en muchísimas ocasiones de marcharse y acabar o con pase o con tiro o con jugada y con gol, como ayer le ocurrió, que ayer los dos goles que mete ayer Nico son de auténtico artista, independientemente de que también mete Ollán, que es de crack.
Golazo, sí. Luego tiene otro más,
luego
más
tiene
fácil.
Más, más sencilla, wow, pero sí. Es que esos balones son muy complicados de atrapar. Sí, entonces,
me preguntaba uno, ¿quién está más obligado, si el Villarreal o el Atleti, por presupuesto, al tema del cuarto puesto? A ver, si es por presupuesto, tiene más el Atleti.
Sí, más que el Villarreal. ¿Eh?
El Atleti tiene el presupuesto de uno y otro, ¿eh?
Bueno,
no
sí, claro.
Tiene que ver el presupuesto del Villarreal con el del Atleti.
Sí, nada, por el tema de la filosofía, que dices tú.
Claro, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver.
No, pero déjame que acabe, para dar los datos, para que la sepa la gente. El presupuesto aprobado del Villarreal para esta temporada es 143 millones. El presupuesto aprobado esta temporada del Atlético es 155.
Parecidos los iguales, ¿eh? O sea, muy parecidos.
Es que no tienen
zona media alta.
Eso es. O sea, lo que está claro es que...
Para mí está bastante más obligado el Villarreal porque no tiene más competiciones, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Para mí también.
Y para mí también. Y de hecho, pues ha sido... y de hecho nos la va a pelear duro, ¿eh? Yo estoy convencido de que el auténtico coco que nos viene apretando y que nos puede pispar esa cuarta plaza es el Villarreal. Y también estoy coincido con vosotros en que para mí, y por, hay que decirlo así, aunque hayamos ganado nosotros el año pasado la Copa, el Villarreal tiene más recorrido últimamente, en los últimos años, más recorrido europeo y de meterse en competiciones europeas que el que ha tenido el Atleti. Con lo cual es un aspirante firme todas las temporadas cuando comienza la temporada. Vamos, es decir, quizás no a Europa, vamos, perdón, a Champions, pero Europa, el Villarreal es una aspiración de la que, según empieza la temporada, es el objetivo del Villarreal. No es de pelear, no, es meterse. Sí, y de hecho, si no te metes, para el Villarreal es un fracaso si no se mete en Europa.
Al Villarreal, Víctor, le cuestan los jugadores la mitad que nosotros.
Eso ya sabes tú por qué.
Y la cantera tiene cantera global. Tiene una escuela. Bueno, las relaciones del Villarreal para la cantera son espectaculares, con gente de chavales de 12, 13 años, de Ghana, de Kenia.
Sí, sí, de todo el mundo.
Eso es lo que el Atleti le daría la vida.
Y de hecho, el último filial de primera división que ha jugado en segunda ha sido el Villarreal, ¿eh? Que no se lo olvida a nadie. El último filial El año pasado, correcto.
Ayer en el Getafe juega un tío que ahí me encanta, que jugó en el Girona, que se llama Terrats, me parece que es propiedad del Villarreal.
Sí, Terrats.
Está cedido por cuarta vez. O sea, te quiero decir que realmente el Villarreal tiene una capacidad para fichar jugadores, para largarlos, para comprar, para vender, que no tiene el Atleti. Entonces, ¿quién está más obligado? Para mí, sin ninguno, del Villarreal, sin ninguna duda. El presupuesto no puede contar, porque nuestro presupuesto tiene un componente diferente al de los demás, pero muy importante, porque yo puedo fichar a un chaval de 18 años de Kuala Lumpur y me cuesta 40 pesetas, o 40 euros vamos a dejarlo, y a mí no me cuesta nadie 40 euros. Esa es la diferencia.
Sí, pero bueno, son filosofías completamente diferentes. El Villarreal juega en las mismas condiciones que el resto de equipos, y el Atleti se...
No, yo sobre todo porque sé que de copas le eliminan la Ponferrada. Pontevedra, la primera ronda.
Sí, en
lleva jugando domingo toda la temporada.
No, y un plantillón.
A ver cómo llegamos al 6 de abril, que es el partido a jugar allí, Villarreal Athletic, que quedan 4 o 5 partidos antes. A ver cómo llegamos, que va a ser el partido más clave.
Hay que hacer lo que sea, menos perder 3-0.
Sí,
perder 3-0.
Claro. Sí, porque aquí le ganamos
2-0. Por eso.
2-0.
Hablaba yo de Nico Williams. Ayer en comparecencia de prensa en la zona mixta, bueno, zona mixta no, porque ahora van a sala de prensa, decía esto.
Creo que esta temporada me está costando un poco más, creo que es normal, al final todo lo que ha pasado en torno a mí pues no es fácil de llevar para un chaval de 22 años, pero bueno, la verdad es que quiero seguir así, quiero seguir trabajando, ayudando al equipo lo máximo posible y si pueden venir más goles, pues va a estar muy feliz.
Bueno, pues esa presión, ¿no?, que tiene, por lo que tú has comentado, Víctor, de la Eurocopa, etcétera, que al final pues pasa factura.
Le dije yo, es una respuesta que me dice a mí después de preguntarle por también la necesidad de reivindicarse que tenía él, y para mí es muy esclarecedor las dos celebraciones, con mucha rabia, con también liberándose, y decía eso, al final, que es normal, que es que tiene 22 años.
Oye, ayer en...
La mitad de la presión se la ha puesto él, ¿eh?
Bueno, sí.
Hombre, a ver.
La mitad de la presión se la ha puesto él.
Yo creo
porque
que la prensa,
el primer día dice, me voy a quedar
poco,
aquí y no pasa más, se ha acabado el tema, ¿eh? Pero no lo hizo. No lo ha hecho durante mucho tiempo. Y la última declaración que hizo no fue buena. La última que hizo.
Por eso no quería hacer un comentario, porque ayer en el descanso ya se había producido el primer gol de Nico. Y un colega de otro medio comentaba que había hecho un gesto después de... Yo no lo vi en directo, vamos.
Tipo la de Ronaldo.
De fijarse la... De tocarse el escudo de la camiseta y hacer el gesto de yo aquí, yo aquí. Yo no se lo vi. No sé si vosotros que visteis en la tele y tal...
Yo no se lo vi tampoco.
Yo le vi el gesto tipo el de Cristiano Ronaldo, para que nos hagamos a la idea.
El de yo aquí.
Eso es.
Bueno...
Primero puso las dos manos con las palmas hacia arriba, como diciendo, ¿qué acabo de hacer? Y luego hizo eso.
Bueno, pues eso, el tiempo pone a cada uno en su sitio y veremos si lo que dice es verdad o esa mentira no es verdad.
Igual quiso decir que estoy aquí, no que me voy a quedar
aquí. Ahora, ¿no?
Estoy aquí ahora y he marcado, no que me voy a quedar aquí. No sé lo que...
Eso es, Víctor. Claro. Totalmente de acuerdo con Víctor. Esa es. Sí. Ya veremos. Pero
porque
sí,
en el charco
se ha metido él.
¿Pero por qué dices que se ha metido en el charco?
A ver, igual es el mejor jugador de la Eurocopa y fluye.
Por no haber cortado.
Dice gente que sí lo hizo, que hizo el gesto.
Sí, ¿no?
Ya, pero ¿qué significado tiene de que estoy aquí y he marcado o me quiero quedar
aquí? Hizo el gesto de estoy aquí.
André,
estoy aquí, eso es.
Parece que dice que quiere decir me quedo aquí, soy de aquí. Pero si estamos de acuerdo con eso, vamos bien. El problema es que, repito, que se ha metido en el charco porque él, pudiendo haber dicho una cosa... Desde el primer instante,
además,
hizo como que
¿qué
no sabía
tontería
nada,
de decir
no
si es, si no es, si va y si vengo? A mí me parecen todos unos detalles, como una chorrada esta de que un jugador no celebra el gol porque ha estado en ese equipo. Pero si es mentira.
Pues
si el tío está más feliz que ni sé cada vez que metió un gol. O sea, el otro, Juan Mieste, ayer en el partido del del Betis, que luego se lo anularon porque estaban fuera de juego. Y el tío como, no... Pero vamos a ver, si eres el tío más feliz del mundo. Es más, cuando sales de un equipo, sales hasta mosqueado porque no has podido jugar en ese equipo, porque no te han dado la bola que tú creías, y no ahí en plan, todo de cara a la galería. Pero es un poco el mundo en el que vivimos ahora. Aquí todo el mundo escurre el bulto.
Buenísimo.
Es acojonante. Es claro,
Morata, qué equipo al que va.
Es acojonante.
Es el escudo este de mi equipo. De
chaval de club, Morata, siempre.
Sí, sí.
No, sí, pero a ver, es que... O sea, yo veo normal que por respeto, por deferencia, si tú le tienes cariño a un club, no celebres el gol. O sea,
sí, pero yo ahí sí separaría las diferentes formas de salir de, claro, un equipo a cómo sales.
Una cosa es Morata, otra cosa es, coño, no sé, claro, por ejemplo, o sea, Iker. Iker, dices, si viene con San Lorenzo, no celebre gol contra el Atleti, lo vería, o sea, normal. Dices,
tú has salido por la puerta grande porque por lo que sea el club necesita pasta y te vende y te viene a ti muy bien. Y otra cosa es que hayas estado con problemas en el equipo, no hayas tenido que salir por la puerta de atrás.
Celebraría Herrera gol contra el Atlético.
Meto gol y me rompo la camiseta.
Aquí leo con el gesto. Ves el gesto en la tele, claramente. Yo me quedo aquí, dice uno.
Sí, claro, voy a edificar aquí. Es que
claro, a ver. Claro.
Solo lo sabe Nico.
Pero es que vamos a ver, pero si es que además es que estamos en la jornada 26, vamos a jugar el próximo, queda muchísimo por delante, súper ilusionante para nosotros, imaginaos para los futbolistas, o sea, que son los protagonistas, que son los que se montan en la gabarra, es que dices tú, pues si es que es una gozada, vas en Champions, te puedes meter en Champions, que yo creo que el Atleti tiene la Champions, vamos, en bandeja.
Sí, a ver, si finalmente el coeficiente nos da la razón, digo, como liga, al Rayo Vallecano le sacas mucho ya para que te...
Hablas
que
del iguales. Coeficiente de los estos, pues.
Sí, para que el quinto...
coeficiente igual a alguno no le da la razón.
Nunca. Para que el quinto pueda ir a Champions.
Que está el tema muy justito.
José, pero Nico lo tenía a huevo. Ni tiene que besarse el escudo, ni decir estoy aquí, ni la madre que me parió. Termina el partido.
Sí,
dice,
renovar.
Señores, me llamo Nico Williams. Me voy a quedar, aunque
sí,
venga.
Sí, porque lo digas tú, Juanito. Es que de verdad tenéis unas cosas. Oye, vamos a pausa, Juan. Espera, que nos hemos ido. Que nos hemos ido. 40 minutos pasan de la una y seguimos. Que tiene que hablar Luisa todavía.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Venga, que son y 43, en la una de la tarde pasan. Está Urizar por ahí, ¿no? Ilmon, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando que me llaméis para decir algo del árbitro del partido.
Oye,
no me llamasteis ayer,
¿Por qué no hubo nada?
Polémica, ¿no?
¿Por qué no hubo nada? Polémica. Ángel, no te llama porque no hubo nada.
Antes del partido.
Ah, antes del partido.
Claro, no, estoy esperando.
Pues nos mandas un WhatsApp, Ilbon. La próxima vez mandas un WhatsApp para que te llamemos directamente ya, rápidamente.
No, pero si me habías dicho vosotros que me ibas a llamar.
Pero luego, como el partido estaba el partido encima y luego...
Venga, ¿qué pasa?
No, ¿qué quieres decir tú de Sotogrado? ¿Querías decir algo de Sotogrado?
Que se van las horas, dígame.
¿Qué quieres decir tú de Sotogrado? ¿Que quieres decir algo?
Nada, que se comió un penalti.
¿Qué penalti? ¿El de Nico? El de Nico.
Sí, hombre, clarísimo. Y luego que bueno, pues estuvo de acorde con el partido, si no hubo nada.
A ver, la
que
roja...
Tenía que haber tenido un poquito más mano izquierda, Ilón, porque...
No, mira...
¿Qué no puedes echar a un tío por eso?
Víctor, el reglamento no habla de manos izquierdas. Joder, ni de manos derechas.
El reglamento habla de
no, que... eso habla de los árbitros, de ser un buen árbitro, de ser un árbitro malo.
Porque todas las tarjetas, muchas veces que todo el mundo dice, es amarilla, es roja.
Sí, pero es el primer minuto. Eso también es mano izquierda.
Claro.
El reglamento habla lo mismo de.
Yo no estoy poniendo. A ver, Ilbon, yo no pongo en duda, y puedo estar de acuerdo contigo, en que las de las tres, dos de las faltas que hace Jukić.
Una puede ser amarilla.
Pueden ser amarillas. Sí, no, pueden ser.
Las dos que le sacan están bien sacadas.
Están bien sacadas, correcto. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero tú, que vives en el fútbol y que eres parte importante del fútbol, porque eres el que estás decidiendo las cosas, así como también el reglamento dice que hay que alargar los partidos, claro, eso por los goles.
¿Y por qué
pita el 90? Joder, pitó justo en el 90. Que a mí me parece muy bien que pite en el 90, porque tal como estaba en el partido, lo mejor es que acabe y menos martirio. Pero lo mismo que se pasa el reglamento por ahí, claro, con el alargar minutos, pero también se lo podía haber pasado con la segunda amarilla. Y dejas el
bueno, otro. Bien, vale, entonces.
Tú posiblemente cuando
no
pitabas.
La segunda amarilla.
No, que está claro, pero que ayer, como transcurría el partido, como se estaba viendo el partido, una superioridad de un equipo sobre el otro, terriblemente manifiesta. Joder, pues evítate. Echar a un jugador, no le dejes encima de 4-1 con 10. O sea, no sé, un poquito de mano izquierda. Coincido en que el reglamento...
Sí, pero luego saldrá el dejalde y dice, y a este no le sacó la segunda amarilla que había que sacarle.
Y luego hay partidos y partidos. Luego ayer el partido fue de guante blanco. Es que el partido fue... No hubo patadas.
El dejalde... Víctor, el dejalde diría eso si el partido está 0-0. Pero con 4-0 entiendo perfectamente que no le saque la tarjeta amarilla a un pobre hombre con 4-1 que tiene la vida muy jodida y arreglado. Ese se llama sentido común. Y luego se llama haber jugado a fútbol. Ahora, con 0-0, si no le echa con la segunda tarjeta, me fisco en todo.
Claro, pero es que eso es ser un buen árbitro.
Es el escenario porque... que está transcurriendo el partido en cada momento.
Claro, es como que, igual que en una final de un mundial, no te puedes cargar a un tío en el minuto 20. Por dos amarillas.
O por una roja.
Vale, pues ya cambiaremos el reglamento.
Que joder.
Que sí, Uribe. Pero si todos fuésemos puristas del reglamento, el fútbol sería por donde dice Lejalde habitualmente.
Que tiene razón en que las dos amarillas están bien sacadas. Ese caballo te lo compro. Pero que lo mismo que se pasa el reglamento un poco por el arco, pues puede haber tenido un poquito más a la izquierda.
Se lo pasa al finalizar el partido, que no da ningún minuto al alargue.
A eso voy.
Pero hace bien con 7-1, como 10 minutos de alargue, es para echarte del campo.
Es que ayer el partido...
Dice que lo del descuento, que al final puede haber, al final de temporada puede haber un equipo, un tercer equipo perjudicado por el gol a Verás, por ejemplo.
Sí, ya, es verdad, verdad,
podría, sí, no, bueno. Podría, pero a pesar de todo yo admito que no dé ni un minuto más, porque es machacar a los pobres jugadores de Valladolid. Pero repito, si está 0-0 en mi casa, la estoy pasando canutas, necesito meter un gol como sea, y no me alargas más que 15 segundos porque eres bobo, pues me enfado como un mono.
No,
pero lo tengo clarísimo.
O puedes no echarle y sugerirle que por favor pida el cambio. O decirle a la siguiente, joder, pues ya no te voy a perdonar más. O es que no sé. A mí me pareció malo.
Mira, lo que no sabéis vosotros que todos los partidos hay un informador que informa al árbitro, y entonces le pondrá en el minuto tal, no sacó una segunda tarjeta que debía de haberla sacado. Y punto.
Pero no enseña gestión de partido en el CTA.
No, perdona, el gestionar el partido es otra cosa diferente. Eso no es gestionar el partido.
Pero el reglamento se interpreta, ¿no?
No, las reglas de juego son interpretables, pero son reglas de juego que hay que cumplir y hay que interpretarlas.
Entonces no entiendo por qué hemos defendido aquí que no le sacaron una segunda amarilla. Creo que fue hace dos o tres jornadas en San Mamés, en una acción que Berenguer se iba solo, que era último hombre, no me acuerdo contra qué equipo.
El último fue el anterior, fue el Girona.
Pues igual fue el Girona con Berenguer, con 3-0. Oye, y defendimos que no le sacara la segunda amarilla y Urizar dijo que estaba bien no mostrando esa amarilla. Que era también rojo.
No es chiva todavía.
No, pero es verdad. Yo soy muy partidario del estamento arbitral, pero
últimamente no.
Pero yo, si yo lo tengo muy claro, si me lo dices a mí como persona, yo te diré, hombre, con el resultado, con tal y cual...
A eso voy yo, Ilbon.
Se la podía haber guardado.
A eso voy yo.
Pero el árbitro que está en el campo y después de las broncas que les están echando, que y por cualquier motivo les están quitando partidos... dice, no, perdona, a mí el informador no me va a decir que me he comido la segunda tarjeta.
Urizar, cualquiera que te oiga, dices, por cualquier motivo les están quitando partidos. No, por picias como panes les están quitando partidos. A ver, los árbitros están haciendo muy mal,
oye,
Urizar, eso lo sabes tú igual que yo.
No, perdona, alcalde, dime ahora por qué no lo han sancionado al que pitó la final... de la Supercopa.
Pero, joder, me preguntas a mí. Venimos
de un fin de semana, por cierto, bastante bueno en el asunto
comparado
arbitral.
Comparado con los anteriores.
Las Palmas Barça.
Pero Las Palmas Barça, ¿qué? ¿Cómo puedes llamar del VAR?
Las Palmas.
Lo explico ayer, a ver si ves un poquito más los programas como Estudio Estadio, que lo explicó ayer César Muñoz Fernández.
Lo de Las Palmas ocurrió lo siguiente, que han hecho una cosa que no tenían que haber hecho, les han dicho ahora, a mitad de temporada, oye, cuando venga una jugada de estas y haya algo por delante, primeramente explicar la primera jugada y luego explicar la segunda. Cuando antes... solamente se cogía y se decía anulado por fuera de juego y ya todo lo demás no vale. Ahora sí,
claro, pero ellos piden penalti, entonces al pedir penalti, claro, es cuando le dicen, pues venga, vete aquí al VAR para que expliques,
pero el audio es terrible.
Pero no puede ser así, es terrible.
El audio es terrible, o sea, el audio es, te recomiendo un file review para que valores un posible penalti
pues
precedido
el audio,
fuera de juego.
Ponlo el audio, no me digas que es terrible y ponlo el audio, la gente no sabe, no ha oído el audio. Es que la gente no ha oído el audio en esa jugada.
José, lo que no puede ser es, si el VAR solo puede entrar para el penalti o no penalti, ¿por qué le llama el VAR a un tío para decirle...
No, porque tiene que entrar.
Mira a ver si es penalti, pero antes hay un fuera de juego, coño. Algo estamos haciendo mal. Se llama fraude de ley.
Está la máquina semiautomática y está el del VAR asistente, que es el que se lo tiene que decir, y punto.
¿El VAR puede llamar por un fuera de juego, Urizar?
Porque ahora les han dicho que es conveniente dar explicaciones y explicar.
Mira el audio del VAR, escuchar.
Ha pasado algo, evidentemente, en el VAR. Adri, mira, te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
Previamente hay un fuera de juego, pero yo tengo para que vayas a ver un penalti.
Claro, pero a mí me parece... Lo ha explicado Urizar, no le escuchas a Urizar.
Sí, le escucho, pero que no tiene ningún tipo de...
Pero les han dicho que lo tienen que explicar, porque si no sabes qué pasa, que la gente en el campo se vuelve loca. A mí me parece bien.
Si no le tiene que llamar el VAR, José, que estamos diciendo las cosas mal. Que el VAR no le tiene que llamar para nada en esa jugada. Se pita fuera de juego, la máquina pita fuera de juego, pero no le tiene que llamar el VAR. Le tiene que decir, al árbitro le tiene que decir, es fuera de juego, se ha acabado. Pero no tiene que llamarle el VAR. Si le llama el VAR, estamos torticeando el sistema del VAR. Porque el VAR no tiene por qué aparecer para un penalti cuando hay un fuera de juego delante.
Por cierto, hay una mano.
No se le puede llamar. El penalti no tiene sentido porque hay fuera de juego.
Que no se le pita a Galán.
José, de verdad.
Que yo flipo.
Pero fíjate que hasta Simeone dice que fuera penalti. Claro, ya dijo Rafa Corta, que yo le vi en el programa de Movistar del sábado, dijo, hubiera dicho lo mismo. Si hubiera ido perdiendo él y no se lo pitan. Claro, es que eso de siempre.
Está muy lovers el Atlético de Madrid con los árbitros últimamente.
Es lo que hemos dicho nosotros, Víctor, lo que hemos dicho nosotros con el 4-0, el 4-1.
Ah, eso voy.
No, joder, que no le saque tarjeta, coño, porque vamos 4-1.
Coño, claro, si va 0-0, que le saque 2. Claro,
pero es diferente, joder, lo que estábamos hablando de la amarilla gestión.
El momento, el escenario, el resultado, todo lo que conlleva el partido en sí. O sea, cada circunstancia es diferente, lógicamente.
Diferente, lógicamente, está claro.
Bueno, Ilbon, pasa un buen lunes.
Pasando bien.
Igual. Un abrazo.
El alcalde, ¿qué te ha llevado de la insolación de ayer?
Joder, pues no me morí de puto milagro, te lo juro, ¿eh? Vine a casa y según llegué, me miré yo mismo a mí mismo, que dicen en reflexivo, y me tuve que ir a duchar.
¿Qué me di? Pero dijiste, yo no me, me dijo mi suegra que habías dicho, yo no me había coscado, que te habías puesto calzoncillos.
En calzoncillos estaba en casa, sí. Eso dijo él.
Que estaba sentado viendo la tele en calzoncillos. Sí, sí, claro, después de ducharme.
Largos o slip.
Y en vez de vestirme.
Qué imagen.
Sí, de florcitas, de florcitas y por encima el calcetín. Sí, corazón.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos yendo al Corte Inglés. Tenemos tertulia de 3 a 4. La tertulia rojiblanca, la del partido de ayer, 7-1. Nada más y nada menos ante el Valladolid. Os esperamos a todos a las 3 de la tarde. Pero antes viene Lorena con los informativos. Luego, Imanol Vilella. Y por supuesto, nuestra página web, www.ondavasca.com.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.